durante todo el año y ojalá el año que viene podamos estar juntos hablando en un año que va a ser muy difícil para todos los argentinos, ¿no?
Supongo que sí, todos los años son difíciles con este gobierno, pero bueno, la gente lo respaldó, ¿no? Un 40% de la gente votó a favor de la
No,
política impuesta por el gobierno nacional. Creo que retrocediendo en el tiempo, ¿no? Llevándonos a la década de infame y todo lo demás y a la pérdida de derechos sociales. Pero bueno, hay que ser respetuoso de la voluntad democrática de la gente y ojalá tengamos un futuro mejor, como dicen que se puede haber. Y honestamente no lo creo, Rubén, porque si hoy por hoy cierra una empresa por hora y 394 personas pierden, esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dicen los estudios de empresarios, y 394 personas pierden su trabajo por día, es que hablan claramente de una situación de falta de productividad, de falta de un plan social y sí un plan macroeconómico financiero que lo único que hace es financiar aún más y beneficiar aún más a los que más tienen, ¿no? Por eso viene la reforma laboral, por eso viene la reforma previsional, por eso viene un montón de cosas que, bueno, que a la gente le va a repercutir y mucho, y muy profundamente.
Pedro, vos dijiste algo muy cierto y ahora Patricia Bullrich quiere apurar urgente, quiere hacer una sesión extraordinaria, se dice, porque quieren sí o sí que antes de fin de año salga que cambie las leyes laborales, que yo no creo que sea, por eso se está hablando que hay un paro general el día 18, ¿no?
Sí, en realidad toda reforma laboral que se quiso imponer en la República Argentina, en la mayoría de los casos, no ha tenido éxito. Cuando se pretende suprimir los derechos sociales establecidos en la propia Constitución, ¿no? Y donde se viene, digamos, se retrocede en el tiempo, porque lo único que va a hacer esta reforma laboral propuesta por este gobierno nefasto es ampliar el poder de los empresarios, reducir la libertad sindical y del Estado, excluir el aguinaldo y otros rubros de la base de indemnizaciones por despido sin causa, ¿no? Se fraccionarán las vacaciones, es decir, los trabajadores pueden ser obligados o digamos, el mismo empresario puede establecer periodo de 7 días. Se elimina el preaviso del despido del trabajador. Es decir, hay una serie de retrocesos en política laboral y en derechos sociales que realmente es muy preocupante. Pero bueno, esto es lo que la gente ha votado y lamentablemente el resto de la población que no lo hicimos, lo deberemos soportar.
Ahora, Pedro, ahora vamos a hablar un poco de lo que dicen las leyes, ¿no? Nada se legisla para atrás.
En realidad, el artículo 3 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establecía, o el artículo 3 del viejo código y del actual Código Civil y Comercial, establece que la ley tiene efecto retroactivo, o sea, no de orden público. Y en este caso, en realidad, no debería establecerse un retroceso, pero cuando el Poder Judicial está emparentado con el Poder Ejecutivo, todas estas cosas pasan desapercibidas para el común de la gente porque en definitiva obran y legislan y ejecutan y judicializan los temas a su antojo y semejanza, ¿no? Y bueno, en este sentido creo que todo es posible, en la Argentina es todo posible, en la Argentina es todo posible, lamentablemente.
Pero te digo, por ejemplo, ¿no? Después vos decís, pero si la Constitución es clara, pero yo te quiero, te advierto como abogado, ante un juicio laboral, ¿prevalece la ley que ya estaba vigente? Porque viste que siempre se dice que las leyes son de cuando se promulgan en adelante.
Sí, por supuesto, no tienen efecto, por eso te decía, no tienen efecto retroactivo. Es decir, no podían aplicarse una vez que sale la ley no podían aplicarse efectos con efectos retroactivos a todos los jubilados, por ejemplo, o a todos los trabajadores. Pero vuelvo a repetir, en Argentina todo es posible, ojalá que se respete la ley, que haya jueces que tengan la independencia absoluta para establecerlo. Sin ir más lejos, vos fíjate que en un tema social, la Justicia Federal de Campana estableció el pago de las digamos de las pensiones a discapacitados, cosa que todavía no sé si se ha cumplido, creo que no se ha cumplido la manda judicial establecida en la sentencia. Pero bueno, si viene aplicable para un caso en particular, es aplicable en lo general. Pero bueno, pero vuelvo a repetirte, son cosas que es decir, acá se ha armado una estructura en base a lo que pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque la política de Milei y la política del Toto Caputo es la política del endeudamiento, endeudar cada vez más al país. En definitiva, ¿cuál es el beneficio o cuál es la garantía? La garantía son los recursos naturales, la riqueza que tenemos en recursos naturales, en agua, en minería, en un montón de cosas, sin importar siquiera el medio ambiente o lo que fuera, porque acá lo que interesa es la guita. Y estos tipos, como no pueden resolver los problemas, es decir, acá no hay desarrollo, no hay producción, no hay absolutamente nada, lo que hacen es endeudar cada vez más al país y llevarlo a límites imposibles después de recuperar, ¿no? Como van a ser imposibles de recuperar un montón de derechos que se van a perder en este tiempo. Porque creo que muchísimos legisladores emparentados con sus propios gobernadores y olvidándose de sus raíces, lo que van a hacer es vender al diablo sus propuestas, sus convicciones en beneficio de sus propios terruños y en beneficio hasta de sus propios bolsillos, ¿no?
Pero bien, yo creo que si los legisladores piensan un poco en su gente, en sus votantes, y que están ahí por el voto popular de la gente, no creo que se tiren contra los trabajadores. Está bien que a muchas provincias, el otro día una recibió 20.000 millones de pesos, a cambio de algo debe haber sido, seguramente de que sus legisladores voten a favor.
No, pero por supuesto que es así. Pero bueno, te vuelvo a repetir, yo te lo he sostenido en tu programa desde hace tiempo. Desde el año pasado vengo sosteniendo que lo que están buscando es la pensión universal para adultos mayores, lo que se llama pensión universal, que es, por ejemplo, la reforma previsional, pagar la menor jubilación posible, que es lo que establece el Fondo Monetario Internacional desde hace tiempo, desde la época de Macri. Teniendo a Caputo como ministro de Economía. Es decir, establecer, equiparar, por ejemplo, la edad jubilatoria del hombre y la mujer, pero para arriba, tanto para las mujeres como para los hombres. Volver al sistema de la AFJP, ¿no? Sí, AFJP. Hoy una jubilación mínima, imagínate que es, si no me equivoco, algo así de 266.000 pesos, 265.000 y pico de pesos. Ahora, decime una cosa, ¿cómo puede vivir una persona? Lo que quieren y lo que dicen y lo que sostienen es que los hijos tienen que sostener a sus padres. Pero cuando vos trabajaste, a vos te descontaban. Y te descontaban a veces un montón de guita, hay otros que les descontaban menos plata, cada uno de acuerdo a lo que cobraba, pero se les descontaba. Muchas veces los mismos empresarios que hoy se relamen con la reforma laboral son los mismos que incumplían con el pago la falta de depósito a las cajas previsionales. Y entonces el jubilado, cuando se jubilaba, se encontraba con que nunca le habían hecho aportes. Hay una infinidad de casos que lamentablemente repercuten, pero repercuten en la gente, repercuten en el pueblo, repercuten no en los que más tienen, sino en los que menos tienen. Vuelvo a repetirte, me parece que estamos camino, no quiero hablar, mirá, ni me quiero imaginar lo que puede llegar a pasar a nivel universitario, lo que puede llegar a pasar a nivel educativo de la República Argentina, con estas políticas que se vienen sosteniendo, porque el Estado es el estorbo, el Estado, todo debe ser manejado por lo privado, y bueno, entonces me parece a mí que lo privado no quiere perder plata en absolutamente nada, cuando acá también tiene que existir en la gente un respaldo de su propio Estado, de la gente que votó para que lo gobierne. En este caso lo votaron para que gobierne, está gobernando, lo han avalado con su política de desempleo, con esta política de falta de producción, con esta política de cierre de empresas. Yo no sé qué van a decir los empresarios. Algunos se van a beneficiar, por supuesto que se van a beneficiar mucho. Hay otros que ya están pegando el grito en el cielo porque van a comprar tubos de otro lado. Uh-huh. Entonces, es decir, acá hay situaciones muy particulares. Cuando te tocan el bolsillo, hermanos, saltan todos. Y bueno, acá va a pasar exactamente lo mismo. Va a llegar un momento que la gente ya no va a poder vivir más. La clase media, lamentablemente, va a desaparecer o está desapareciendo porque se están comiendo los propios ahorros o nos estamos comiendo lo poco que podíamos haber tenido para el futuro. Y bueno, y nos está pasando a todos exactamente lo mismo, estamos en una situación de indefensión total, con un Estado totalmente ausente, que lo único que uno puede ver y percibir es que hay cada vez mayores beneficios, que le está gustando la guita a ellos, ¿no? Le está gustando un poco, lo dijo Grabois el otro día, le está gustando la platita. Entonces, por eso aparece el caso de Andy, que vamos a ver qué resuelve la justicia, el caso Libra, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no es llorar sobre los hechos, sino respetar la voluntad popular y esperar que Dios quiera el país empiece a producir y haya alguna vez una inversión en el país. Uh-huh. Por lo menos una inversión en el país. Festejamos porque viene Hard Rock, abrió en Mar del Plata, me parece. Sí. Entonces, un café, festejamos eso. No hay una empresa, hay el cierre, te vuelvo a repetir, hay cierre de empresas, de una empresa por hora en la República Argentina. Más de casi 400 personas por día pierden su trabajo. Esto es terrible, es patético. Y sin embargo seguimos con todas estas cosas que realmente nos perjudican, y creo que va a ser muy difícil este endeudamiento que estamos teniendo, más de 88 mil millones de dólares ya tiene comprometido Milei, y todavía no hemos visto absolutamente ningún beneficio para la gente, ni hablar, ¿no? Para ellos tal vez sí.
Ahora, Pedro, vos sabés que yo, pasa el tiempo y viste que la mayoría dice no, porque la gente tenía miedo que pasaba el lunes después de lo del 26 de octubre. Vos sabés que yo no creo que haya sido eso. Yo creo que la gente, y vuelvo a decir lo que vengo diciendo, no lo votó la gente clase media alta a Milei. Lo votaron mucha gente que está en la misma situación que nosotros. Entonces, porque yo no creo en eso de que la gente tenía miedo de que le pasara, de que se fuera el dólar, de que no viniera la plata, porque la plata no vino igual. Pero te quiero decir, tu opinión después, porque viste, alguno tiene que analizar con el tiempo las cosas. ¿Cuál es tu pensamiento después de casi un mes de las elecciones, un mes y pico?
Mi pensamiento es que estamos peor que antes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no lo hubiese sostenido el gobierno de Estados Unidos, o no lo hubiese sostenido su amigo Trump, esto se iba a la miércoles. Esa es la realidad. Y perdía por paliza. Uh-huh. Eso abrió expectativas en algunos sectores de la sociedad y bueno, no sabemos cuál es el costo, porque nunca supimos cuál es el costo de los acuerdos. Tampoco sabemos cuánto es en definitiva lo que realmente se ha aportado de parte del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, pero son cosas que suceden en la política implementada por Milei. Vamos a ser honestos, Milei dijo y está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. La gente está conforme con eso y hay que tirar para adelante. Lo que digo es que si esto fracasa, realmente se van a nos vamos a encontrar en un país realmente muy pobre, muy pero muy pobre, ¿no?
¿Vos qué pensás de la oposición? Hablemos del peronismo, ¿no? Con tantas divisiones, con tantas peleas internas, ¿esto va a llegar a buen puerto o no?
Hay dos oposiciones. La oposición que transó con Milei en beneficio propio y la oposición que todavía no maduró, que tiene que ser la alternativa de gobierno o que tiene que ser una alternativa para la gente. Cuando la oposición, cuando nosotros nos despertemos de esta siesta que estamos durmiendo, porque muchas cosas, si existen un Milei es porque muchas cosas las hicimos mal nosotros. Uh-huh. Esto es así, pero las cosas hay que corregirlas, porque la gente necesita realmente de una oposición peronista o una oposición nacional y popular que establezca pautas claras y concretas de lo que quiere. El salario de un trabajador en el 2015, en el 2015 era más o menos de $749. Uh-huh. El salario de un trabajador hoy en el 2025, 10 años después, es de casi $205, $215, el salario mínimo vital. Entonces estamos hablando de cosas que no tenemos en consideración. Pensábamos que muchos jóvenes, ayer me escuchaba uno por TikTok hablando de que había que vender las Malvinas, 50 mil millones si nos ofrecía Gran Bretaña, agarrarlas, vender las Malvinas. Esto es así, el día de hoy o mañana ya empezamos a vender la Patagonia, venderemos alguna otra provincia, venderemos todos los recursos naturales que tenemos como salvaguarda para la Argentina, la explotación de Vaca Muerta y todo lo demás serán manejadas por otros. Es decir, todo esto es así. Ojalá, Dios quiera. Si mi pensamiento es, y vuelvo a sostener, que hay que pensar en la patria, que hay que pensar en el país, que hay que pensar en uno para mejorar nuestro presente, porque es la única alternativa de empezar a ver un futuro mejor. Y yo no lo veo por este lado, no lo veo, honestamente no lo veo.
Jonathan me escribe y dice, ¿endeudamiento? Como quiere hacer Axel Kicillof, eso es el endeudamiento, dice.
Endeudamiento pero recuerde algo, ¿de dónde viene el endeudamiento? Porque fue Vidal la que se endeudó en dólares, uh-huh. Porque a veces se hacen los distraídos los que dicen esto, se hacen muy los distraídos, por no decir otra cosa, pero no saben de dónde viene el endeudamiento, no viene del endeudamiento por el gobierno de Axel Kicillof.
Uh-huh. Hola.
Sí, te escucho.
Sí, Pedro, también, que es una condena que tenemos por muchos años esto, ¿no?
No, porque, mira, acá en lugar de pensar en el país, se piensa en el antiperonismo, en el anti-K y en todo lo demás. Y realmente, yo, desde mi visión y desde mi posición, honestamente, creo que están profundamente equivocados. Ojalá que al país le vaya bien. Así yo me tengo que callar la boca para siempre. Pero si al país no le va bien, van a llorar muchos, ¿eh? Van a llorar mucho porque este país realmente va a estar fundido. Ya está fundido, ¿eh? Ya está endeudado, ya está quebrado. Gracias a la política de Macri y gracias a la política de Gozo. Nosotros cometimos muchísimos errores, ¿eh? Muchísimos errores. tendríamos que haber hecho algunos ajustes, ajustes que no se hicieron, pero la gente estaba mejor. La gente se podía ir de vacaciones, la gente se podía comprarse el autito, la gente podía comprarse una casita, vivía un poco mejor, podía comer. Y ahora, preguntarle al grueso de la Argentina, 12 millones de 12% de pobreza, o no sé cuántos sacaron de la pobreza, que realmente no es así. Yo creo que hay un país mejor. El país hay que construirlo, pero hay que construirlo con todo, no con odio, no en base a que esta política está mal por esto, o esta política está bien por esto. No es con odios, es con políticas. Y yo hasta ahora no veo una radicación de una empresa en la República Argentina significativa o importante. No hubo una, no hubo una escuela hecha, no hubo a nivel nacional, al contrario, la reducción de aquellos que hicieron propuestas en el 2000, y así no fue, y le hicieron propuestas a Macri y así le fue, y ahora estamos con lo mismo, Schwarzenegger, Caputo, toda esta mafia, que es la misma mafia que siempre nos llevó al endeudamiento, que lamentablemente así lo ve.
Jonathan escribe, dice, sí, pero es lo que está pidiendo, ¿por qué no busco otra solución y no poner impuestos por pintar su frente o arreglar? Dice Jonathan. Bueno, por lo visto tiene una ideología.
No, lo primero que tienen que hacer es, por la ley de coparticipación nacional, siendo la provincia de Buenos Aires la que más coparticipa a nivel al erario público nacional, lo que deberían hacer es pagar la coparticipación que les corresponde. Si le pagaran la coparticipación que les corresponde, tampoco habría endeudamiento, porque ha habido un achique del Estado provincial, aun cuando, según las políticas de Milei, la provincia de Buenos Aires no lo ha hecho. Muy por el contrario, el endeudamiento viene de la época de Vidal, donde Vidal solicitó millones de dólares, y que hoy lo estamos pagando todos los bonaerenses. Entonces, si vos no tenés coparticipación, que es el ingreso más importante, o uno de los ingresos más importantes que tenés, ¿qué tenés que hacer? Recaudar. Ahora, si la recaudación a nivel país interanual cayó, el porcentaje que cayó, imagínate en las provincias. Es decir, cayó todo lo que es recaudación, porque al Estado no le interesa. Es decir, si el Estado lo pudieran privatizar, ya no sería, digamos, el presidente de la Nación. Ahí no es el presidente, es el CEO es un gerente de aquellos empresarios que hoy manejan, con sus recursos y con su riqueza, manejan el país.
Pedro, ¿y cómo estás viendo la situación, en realidad, vos dijiste recién, yo vengo diciendo que así el peronismo está muy dividido y sigue peleándose, y hay heridas que no cierran fácil. Hay muchos peronistas en la ciudad de Campana que no están de acuerdo con lo que está aconteciendo y han catalogado que de enfrente Milei no tiene nada hoy día. Porque cada día las peleas, no sé si las peleas, los dichos son más fuertes. Ahora, ¿cómo se vuelve después de eso, no?
No, yo creo que tiene que, primero y principal, vuelvo a repetir, tiene que haber democracia interna, democracia partidaria, y que la democracia partidaria establezca cuáles son las condiciones y cuáles son los requisitos que uno quiere para su partido. La atomización del peronismo sería un error. Yo creo que, en ese sentido, creo que todos aquellos que llevan adelante una política nacional y popular no deben centrarse en su propio partido. Deben tratar de aunar esfuerzos para generar una política que permita que sea atractiva para el resto de la población, que sea una alternativa frente a esta política nacional que hoy impone Milei. Si esa alternativa, que va más allá de un partido político, porque va más allá de un partido político, va en defensa de la política nacional, de la soberanía nacional, de la independencia económica, digamos, y de la justicia social, establezca requisitos básicos y fundamentales para reunirse y consensuar. Yo creo que si los problemas de dirigentes se transmiten a la gente, realmente no hay solución. Ahora, si la gente hace que sus dirigentes respondan a lo que ellos quieren, realmente me parece que va a cambiar todo. En ese sentido, vuelvo a insistir, que haya internas, que gane la política que o los hombres que quieren la gente que los represente y que los lleve adelante. Yo en lo particular, vuelvo a repetir, el peronismo tiene que sentarse en una mesa de diálogo, inmediatamente ya lo están haciendo en parte, en algunos sectores, y tratar de aunar esfuerzos para luchar todos juntos. No es la independencia. Hoy vemos con facilidad cómo intendentes saltan de un lado a otro, gobernadores saltan de un lado a otro. Es decir, vemos que las convicciones, que sus políticas y sus conceptos de política social y económica fueron dejados de lado, tirados del tacho de la basura, y eso la gente lo percibe. Entonces no ve alternativa y no sabe dónde está la alternativa. No la visualiza la alternativa. Y me parece que es necesario, que es imprescindible sentarse en una mesa, dialogar, y si hay que discutir, y si hay que insultarse, y si hay que decir algo, tiene que ser una mesa hacia adentro. ¿Para qué? Para que después hacia afuera salgamos con un proyecto político real y concreto que beneficie a la gente o que pueda ser atractivo a la gente. Que no significa que la gente lo vaya a votar o lo vaya a adquirir como propio, pero por lo menos hacer el esfuerzo para que haya una alternativa a este gobierno nacional que hoy se impone en la República Argentina.
Bien. Pedro, cuando vos te reuniste con Jorge Varela allá hace mucho tiempo atrás, ¿fue una discusión dura cuando tuvieron que consensuar de cómo iban a ingresar los funcionarios cuando ganaran las elecciones? ¿O fueron eligiendo la gente uno y uno? ¿Cómo fue ese acuerdo que hicieron? Porque a veces es bueno escucharlo.
El acuerdo con Jorge fue 10 minutos. Ajá. Jorge y yo no habíamos, antes de la interna que hubo, habíamos dicho que cualquiera de los dos que ganara, o uno iba a acompañar al otro. Ajá. Teníamos una relación de amistad, lo cual sucedió la elección, nos sentamos, acordamos, y después fui el mismo día que ganó Jorge Varela, aquel 14 de mayo, ¿no? Si recuerdo mal, de 1995, después asumimos el 10 de diciembre. Jorge, cuando gana, dijo que el único funcionario que ya tenía elegido para acompañarlo como secretario de Gobierno y Hacienda iba a ser el doctor Pedro Urquiguir, que me sorprendió que lo dijera de ese mismo día. Y a partir de ahí, los dos y el grupo de trabajo que veníamos con que veníamos trabajando, digamos, de técnico y eso, nos empezamos a reunir, ¿te acordás?, en una casa en la calle de Viamonte.
Sí.
Y a partir de ahí fuimos congeniando y preparando el proyecto político que le íbamos a... Y además, hay que ser honestos, preparándonos nosotros mismos, porque nosotros no teníamos... independientemente de que estábamos o habíamos estado en el Estado, uno en el registro civil, otro en la Secretaría de Trabajo, no teníamos experiencia en el manejo de algo tan importante como era una municipalidad. Y fuimos aprendiendo y fuimos haciéndonos, fuimos haciendo cursos, estuvimos haciendo cursos, íbamos a distintos municipios a hablar con la gente, a hablar con los funcionarios, con intendentes, con secretarios de gobierno y ver qué pauta establecía. Nosotros en ese momento teníamos, acordate, no es por nada, pero había una deuda de 7 millones de dólares en ese momento, que era muchísima plata incobrable, y 11 millones de dólares, los sueldos se pagaban fraccionados, 2 meses. Cuando asumimos nosotros, gracias a Dios, empezamos a negociar, digamos, con cada uno de los sectores para ver cómo podíamos entre todos salir beneficiados, ¿no? Porque el municipio en definitiva tenía que salir adelante, no podía seguir endeudado como estaba. Y logramos hacerlo porque los proveedores empezaron a cobrar, porque el municipio empezó a tener recursos. Y bueno, me parece que esta es la política, que la política tiene que ser una mesa de consenso, una mesa de diálogo, una mesa constante donde estén todos los sectores involucrados. Así fue que hicimos, mira, así fue, que después que en el tiempo se hizo el plan de desarrollo estratégico de Campana, se hizo con toda la comunidad, que muchísimas obras se hicieron en base a ese programa de desarrollo estratégico, se hicieron digamos, diálogos con todos los sectores cada vez que el Ejecutivo subía un proyecto de cambio de zonificación o de lo que fuere importante para Campana, se dialogaba, dialogábamos con los presidentes de los distintos bloques que conformaban el Consejo Deliberante, le explicábamos qué era lo que queríamos, qué era lo que se buscaba, y con consenso logramos un montón de aprobación de ordenanza. Y me parece que esto es lo que falta, falta diálogo, falta no creerse que uno es más rico que el otro, o que uno tiene más poder que el otro. Me parece que acá lo que falta es diálogo.
Pedrito, la verdad que ha sido, bueno, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, pero digo, que me acompañes en este emprendimiento y que hayas estado desde que iniciamos esta radio y que vamos a seguir el año que viene, si Dios quiere, si no se te da muy alto el cachet, ¿no? Para el año que viene. vamos a bueno, seguir, porque escuchar tu palabra, escuchar tu sabiduría en todo lo que es la política es interesantísimo para las nuevas generaciones, porque aunque no lo quiera creer mucha gente, las nuevas generaciones también escuchan radio y se nutren de lo que uno dice acá. Después pueden estar o no de acuerdo, pero es importante.
Mira, Rubén, primero felicitarte por este nuevo año que has transitado en tu radio, en esta radio tan importante para Campana. Segundo, fue un orgullo haber participado, no a lo mejor con la continuidad, porque me han llamado varias veces y no pude salir, pero haber estado en tu programa realmente me llena de orgullo. Y creo que hay, en realidad, a veces uno dice, vamos a volver a hablar de política, están los jóvenes, son los jóvenes los que tienen que tomar la bandera de esta nueva, de la, su nueva política y hacer su política, pero a veces, viste, a uno le reconforta el corazón pensar en que uno también fue joven, militó políticamente, tratamos de ser lo más honesto posible y lo fuimos. Logramos consolidar que el peronismo en Campana volviera al gobierno, logramos que nos acompañaran aún en el momento más importante y más difícil de la historia económica de los últimos años, que fue la crisis del 2001, que los sectores empresarios, que los sectores digamos de Cáritas, las instituciones, la ONG, las sociedades de fomento, los sindicatos, todos acompañaron al gobierno municipal para salir adelante. Y realmente, tanto en eso como cuando hubo esos juicios millonarios contra el gobierno municipal que tuvimos, logramos salir adelante y logramos entre todos poner la Campana en su lugar. Uh-huh. Y me parece que esto es un poco lo que uno trata de transmitir, que no se trata del odio, se trata de consensuar, de conversar, de que a veces se puede ganar en algo y a veces se puede perder, pero que el beneficio es para todos, es para toda la sociedad, independientemente de que te hayan votado o no te hayan votado.
Pedrito, te quiero. El último mensaje dice: Hola Rubén, buena semana. Jorge Varela y Pedro fueron los Maradona y Messi de la política. Dos grandes, Renato Campos.
Bueno, gracias, Renato, pero bueno, demasiado.
Ah,
No,
Pedro, te
Jorge sí, Jorge fue Messi. No,
te.
pero yo no fui ni Maradona. No, fui un
No te hagas.
compañero de él
No.
y una persona que lo entendía completamente.
No te hagas el humilde que tuviste mucho que ver con el triunfo del peronismo y la estadía del peronismo durante tantos años en el gobierno municipal. Pero te deseo lo mejor para esta Nochebuena, esta Navidad, para el próximo año, que sea lo mejor para vos y tu familia. Un beso grande a mi amiga Gaby, que hace rato que no la veo, y para todos tus hijos. Te mando y te deseo lo mejor de lo mejor, Pedro, pues sos una gran, gran persona.
Bueno, muchísimas gracias, Rubén, igualmente para vos y igualmente para todos los oyentes de tu radio y un abrazo grande para todo el equipo de trabajo de FM Swing. Un abrazo grande para todos y una feliz Nochebuena, feliz Navidad y ojalá que sea un muy lindo fin de año y un muy buen año el 2026. Un abrazo grande.
Chao.